Y ahora llegamos a la última sesión de estas enseñanzas, aunque tenemos tiempo de respuestas y preguntas. Y siempre me gusta aquel tiempo, porque suben preguntas diferentes muchas veces que el asunto que tenemos. Pero está bien, me gusta eso y es bueno para mí trabajar el cerebro un poco. Pero ahora estamos al número 5 de las 5 solas. Hemos visto que nuestra fe es basada en solamente en la Escritura. Y luego vimos que la salvación depende solamente por gracia, por medio de la fe, solamente en Cristo Jesús es nuestra esperanza. Pero ¿a cuál propósito fuimos salvos? ¿Por qué salvó Dios a un pueblo? ¿Sintió él pues solito ahí en el cielo? ¿Quiso compañía? No, es para su propia gloria. Amén. Entonces, hermanos, empezamos con oración. Oh Señor, que seas glorificado hoy en lo que vamos a estudiar. Ayúdame, Señor, a glorificarte. Quita la atención de mí, Señor, y puesto en ti, Dios soberano, Dios amoroso, Dios justo, Dios altísimo, Dios santísimo, te alabamos, queremos glorificarte. Ayúdame a hacerlo este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ejercer nuestras Biblias un poco más, aunque están bien cansaditas, vamos a hacerlo de nuevo. Es bueno para nuestra Biblia ser ejercitado así. Entonces, vamos a empezar en Isaías. Isaías capítulo 6. Y vamos a pensar de la gloria de Dios. Empezando con versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, que esto tocó tus labios, y has quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
Amén.
Hermanos, este pasaje es tremendo que vemos aquí. Allí está Isaías, probablemente triste, porque se murió el rey Usías, que era un rey justo, un rey pues firme en su creencia. ¿Y ya qué va a pasar? Y él allí en el templo dice que vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A quién está mirando él? Dios es espíritu. Nadie puede verlo. Entonces, ¿a quién está mirando él? La segunda persona de la Trinidad. Él está viendo a Cristo en su gloria antes de la encarnación. Allí vemos Cristo sentado en el trono, visible a Isaías, pero visible en un sentido que él es superado por la gloria y la santidad de Dios. Es alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y vemos casi la misma cosa en Apocalipsis. En Apocalipsis, sí, para comparar allí a 4:8. Apocalipsis 4:8. Vemos casi la misma cosa. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Casi la misma cosa que ve Juan allí en Apocalipsis, vemos aquí con Isaías en capítulo 6. Necesitamos entender algo de los hebreos. La lengua hebrea escrita no llevaba puntuación como tenemos en inglés y también en español. Para nosotros podemos pues distinguir algo con diferentes tipos de letras, letra grande, letra mayúscula, con exclamación y cosas así, para darnos el sentido que esto es muy importante. Tenemos en español formas de verbos, de mandato, que es diferente que hable. Yo hablo, pero hable. Usted es de mandar. Es diferente en hebreo. Para tener algo puesto enfrente de nosotros que es Algo muy importante, lo que hicieron no fue cambiar su modo de escribir o su puntuación, sino que repitieron. Por eso muchos de los proverbios repiten la misma cosa, pero con unas palabras diferentes. Pero la misma idea, para aclarar la cosa y para enfatizar. Pero aquí vemos algo interesante porque repite aquí, santo, santo, santo. Y es la manera en hebreo para enfatizar algo a lo extremo, como de mayúscula en letra muy grande, con exclamación y subrayado. ¿Quién sabe qué? Pero es algo importante. Y Él es el Santísimo. Necesitamos recordar que Dios es santo. Hoy día hay muchos que hablan de un Dios de amor. Y ellos piensan en el amor de humanos. Sí, Dios es amoroso, pero también es un Dios santo, un Dios justo, un Dios altísimo. Pero vemos aquí que Él se ve a Él santo, 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 dicen los serafines. Y luego dice, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No tenemos suficiente idea de la gloria de Dios. Cuando vemos a Moisés en la presencia de Dios allí en Horeb, cuando sale él del monte, su cara brillaba, dice, como el sol, por estar en la presencia de Dios. Leemos de Esteban en su tiempo enfrente del concilio de los judíos, que brilló su cara. ¿Por qué? Estuvo él mirando a la gloria de Cristo allí en el cielo. Entonces vemos aquí que la gloria de Dios, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Es interesante que vemos la misma cosa cuando Dios dedicó el tabernáculo y también cuando dedicaron el templo de Salomón, se llenó de humo. Humo. Interesante, ¿no? Porque vemos allí en Apocalipsis que el humo enfrente del trono, ¿qué es? Las oraciones de los santos. Estamos hablando de adoración de Dios aquí. Y la respuesta de Isaías a ver eso, ¿qué fue? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Soy muerto. Hermanos, no apreciamos suficiente la santidad de Dios. Hay muchos que hablan de Dios como si fuera un amigo de la calle. No tenemos idea de su santidad. Pero aquí vemos a Isaías, y él era profeta, era buena persona.
y también fue sintió superado por la santidad de Dios y vio a sí mismo como era. Yo recuerdo de una hermana en la iglesia donde estuve por años. Ella empezó a asistir a la iglesia y con su familia y un día una pareja de la iglesia compartieron su testimonio, cómo Dios salvó a ellos y habían confiado por años en otras cosas que la salvación verdadera, bíblica, y cómo Dios salvó a ellos. Y fue un tiempo muy lindo en la iglesia escuchando a cómo Dios salvó a aquella pareja. Y al salirme yo vi a esta mujer sentada atrás llorando. Yo empecé a acercarla y ella dijo, no, 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 déjame, déjame en paz. ¿Ok? Ella salió. Pues me llamó el miércoles de aquella semana y me dijo, pastor, pienso que Dios me ha salvado. Yo regocijo a escuchar eso, porque ya entiende que la salvación depende en Dios y no en ella. Pienso que Dios me ha salvado. ¿De veras? ¿Por qué dices eso? Pues, dijo ella, me mostró mi pecado. Cuando escuché a esos testimonios, yo pensé en mi mente, eso no es mi historia. Y aquella noche, en el domingo, sentí mal y empecé a decir a Dios, si soy tan mala persona, muéstremela. Y Él lo hizo. Y Él empezó a mostrarme cómo yo era y las cosas que yo había hecho. Y no dormí durante la noche. Me levanté el día siguiente pensando que ya pasó eso. Y ese día y noche fue peor. Recordando cada cosa que yo había hecho en mi vida. Y llegó el martes y fue lo mismo. Y durante la noche de martes, Dios obró en mi corazón a confiar en Cristo, que Él puede limpiarme de eso. Y está dispuesto para hacerlo. Y clamé a Él que me perdone. Y lo hizo. Y ya puedo decir que pienso que Dios me ha salvado. Puedes, pastor, venir a nuestra casa y hablar conmigo y mi esposo. Fui allí y su marido allí sentado, pues un poco confuso él, porque él dijo, ¿eres cristiana? Y ella dijo, ya soy. Y ella tuvo que explicar aún a su marido lo que Dios había hecho en su vida. Y así fue con ella. No siempre es lo mismo con cada persona. Pero para ella, ella tuvo que ver quién era. Si soy tan mala, muéstrame. cuidado con hacer tal cosa con Dios. Dios estuvo obrando en su vida. Y vemos aquí con Isaías, mirando a sí mismo, viendo su condición natural. ¡Ay de mí! Soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la reacción de otros a verlo cuando Juan en Apocalipsis encuentra al Rey ya glorificado? ¿Qué pasó con él? Se cayó como un muerto. ¿Qué pasó con los apóstoles allí en el monte de transfiguración? Cuando vieron Cristo en su gloria, ¿qué hicieron? Pues cayeron y aún durmieron. Es una reacción del humano cuando no puede soportar lo que está viendo. Es una reacción. Han visto con soldados en batalla que es algo tan tremendo, tan horrible, que están viendo alrededor, que caen dormidos. He leído de soldados en Iwo Jima que hallaron marineros allí, marinas digo, allí en la playa de Iwo Jima. No eran muertos, sino dormidos por el espanto, el miedo que sentían. No tenemos respeto suficiente para la santidad de Dios. Y la reacción de él fue: ¡ay de mí! Soy muerto. ¿No han entendido hasta hoy que la única cosa entre tú y la santidad de Dios es la sangre de Cristo protegiéndote? Es la única defensa que tenemos. La sangre de Jesucristo protegiéndonos de la justa ira de Dios en contra del pecado. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Dios puede limpiarte. Lo increíble es, no estás demasiado lejos de Él, que Él no pueda limpiarte. ¿Qué esperanza es? Piensan de una persona como Rab. Ella era ramera y Dios salvó a ella. Y aún ella llegó a ser un antecedente de Cristo mismo. Nadie de nosotros venimos de sangre pura. Él puede limpiarte. Y la única respuesta a eso es: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí. Heme aquí, Es la respuesta de un esclavo. Si su dueño dice, oye, esclavo, heme aquí, Señor. Es la respuesta de alguien que es, no es de igual, sino de esclavo. Heme aquí. Envíame a mí. Aún con los labios quemados, pero ya limpios. Qué bueno será. Entonces, pensando de sola Deo gloria, pensamos en eso, que Dios es santísimo. También Dios es soberano. Él puede hacer contigo lo que sea. Él tiene el derecho. Te hizo. Y Él puede hacer contigo lo que trae a Él lo más gloria. Miren conmigo a Daniel. En Daniel tenemos la historia de una persona muy interesante. Llegamos aquí al nombre bíblico que me gusta más pronunciar en español. Nabucodonosor. No sé por qué, pero me hace reír. Nabucodonosor. Suena como dinosaurio a mí. Pero Nabucodonosor. Me gusta su nombre. Yo sé que es algo sonso, pero así soy. Aquí tenemos una historia de él y vamos a mirar a este pasaje. Es muy larga, pero necesitamos escudriñarlo. Capítulo 4 dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendiendo en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaré en la tierra con atadura de hierro y bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Curioso esta visión, ¿no? ¿No? Y Dios mostró esto a un rey. ¿Un rey idólatra? ¿Por qué lo hizo Dios? Pues vamos a ver. Yo, rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. ¿No es interesante que él reconocía que el Espíritu de Dios moraba en Daniel? Aunque era idólatra él, reconoció la obra de Dios en Daniel. Curioso, ¿no? Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Qué bueno es cuando alguien, un predicador, un maestro, puede decir: es tú. Es tú. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era estudiante en el Instituto Bíblico Río Grande, donde Dios me salvó. Pues me convencí que fue tiempo para salirme de allí. Y tuve que tener audiencia con un maestro en cargo de la escuela para explicarle mis razones para salirme de aquella escuela. Y él me dijo algo. estuviste en otro lugar y tuviste problemas ahí y cambiaste a otro. Tuviste problemas allá y viniste aquí y ya tienes problemas aquí y quieres salirte otra vez. Me dijo, ¿cuál es el denominador común? Algo de la matemática. Y yo dije, pues, esos problemas. Y él dijo, no, es tú. Tú eres el problema. No quise escuchar tal respuesta. Y a mi vergüenza, sí salí de ahí. Pero no fue buena decisión a mi parte. Aunque Dios es soberano y Él obró en mi vida, en los días y años siguientes, yo puedo ver que mi decisión no fue muy buena. Y Él tuvo razón, que el problema fue este. Y pasando los años, teniendo más problemas en otros lugares, tuve que decir, ¿cuál es el denominador común? Yo, otra vez. Hermanos, es bueno si alguien puede decirte, es tu problema. Nos enojamos. Pero a veces es la cosa más amoroso que puede decir. Entonces, dice él, que sea para otros. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro, de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres. Y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Dios es soberano sobre el rey de Babilonia, es soberano sobre el presidente de los Estados Unidos, el presidente de México. ¿Quién sabe quién más? Todos. Dios es soberano. Qué bueno es saber eso. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor está escribiendo esto. Es su propio testimonio de lo que hizo Dios con él. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló al rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Un loco ahí, allá en el campo, desnudo con su pelo crecido y como animal. Dios puede humillar a quien quiera. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Dios obró en él y reconoció quién es Dios. Aún el rey de Babilonia. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Yo he visto a predicadores de hoy que piensan que pueden demandar cosas de Dios y dirigir a Dios qué hacer. Cuidado, cuidado. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo pienso que veremos Nabucodonosor en la gloria. Yo creo que Dios salvó a aquel rey, rey de Babilonia. Increíble, ¿no? Que Dios aún puede salvar a alguien como él, tan cruel, Porque la salvación no está basado en cómo tan bueno es la persona, sino en cómo tan bueno es Cristo.
Amén.
Así es. Entonces vemos allí, nuestro destino es dar gloria a Dios. Y puedes glorificarlo con la boca y la vida aquí y también en el cielo, pero vas a glorificarlo aún en su derrota ante Dios. Vas a glorificarlo de todos modos, en humillación ante Él, adorándole, o humillación ante Él en derrota. Y la creación, viendo tu derrota y ser echado al infierno, va a aplaudir, porque ya estás glorificando a Dios en su ira. ¿Cuál será tu destino? Si sientes algo de eso, posiblemente Dios está obrando en tu vida, como aquella mujer allí en la iglesia. Muéstrame mi pecado. Uf. Yo no quisiera saber todo eso. Miramos entonces a otro pasaje. Salmo 148. Versículo 13. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Su gloria. Miren conmigo a Efesios 3. Hemos visto mucho en el Antiguo Testamento. Miramos entonces a Efesios capítulo 3. Versículo 20. 3:20 de Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es nuestro destino, hermanos, como la iglesia alrededor del trono, glorificando a Dios para siempre. ¿Y suena como algo que se aburra? Como dijo hace mucho, escuché del papá de mi hermana ahí atrás. El papá, hermano Pío de Roma, siempre él dijo a las chicas en la clase: no se aburra. Cuidado. Recuerdo él diciendo eso: no se aburra. Miren conmigo a 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, Pablo está hablando de lo que pasó con Moisés. Dice en versículo 12, empezando con 12, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Regresó con la cara brillante, entonces puso un velo y ellos no vieron que fue pasando. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Seremos conformados a la imagen de su Hijo. Y pasando 1,000,000 de años en el cielo, apenas empezáramos cambiando a la gloria de Él, conformados a la gloria de Cristo. Miren conmigo entonces a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquiera cosa. En la historia de la iglesia, una cosa que hicieron los católicos fue, hicieron una división entre los clérigos y los laicos, como dos niveles de santidad. Eso no es el cristianismo bíblico. No hay niveles así de santidad. Hermanos, somos llamados a ser santos y a glorificar a Dios en cualquiera cosa que hagamos. Y los puritanos, aprendiendo de eso, empezaron a decir que podemos hacer cualquiera cosa para la gloria de Dios, para servir a Dios, para ministrar a Dios. El que está limpiando los baños puede glorificar a Dios allí haciendo su trabajo. La ama de casa puede glorificar a Dios lavando trastes, limpiando a niños sucios todo el día. A veces, no sé cómo lo hacen. Gracias a Dios pude escapar. a trabajar afuera. Hermanas, están pensando de tu trabajo así. Es ministerio para Dios y es para glorificar a Él. Hombres, en su trabajo, estás glorificando a Dios en tu trabajo. Eso cambia la mente. Mi vida debe glorificar a Dios en todo. Aún estándome en el carro y alguien me pasa rápido, ¿puedo glorificar a Dios allí? Sí, debemos. ¿Por qué no lo hacemos? No estamos pensando bien. No estamos recordando, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Como Isaías. Hermanos, nuestro destino es glorificar a Dios por siempre, pero empezamos ahora. Sola Deo gloria. Solamente para Dios sea la gloria. Oremos. Oh Señor, gracias. Muchísimas gracias por tu palabra que nos enseña de la salvación, y el propósito de nuestra salvación es glorificarte para siempre. Gracias, Señor, por la invitación a tu cielo. Oh Señor, obra hoy en las vidas de esta congregación. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.